viva nuestro próximo presidente de la República.
¡Viva!
¡Viva Sinaloa!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
Sonrían,
vamos a ganar.
Fuerte el aplauso para nuestro candidato al Senado de la República, el doctor Rubén Rocha Moya. Y ahora sí, lo que los sinaloenses estábamos esperando el día de hoy. Invitamos a escuchar el mensaje de nuestro próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Amigas, amigos de Culiacán y de todo el estado de Sinaloa. Antes de tratar el tema que nos convoca, que es el cierre de campaña, quiero desde Culiacán expresar mi protesta por lo que está sucediendo con niños mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos y del Caribe que están siendo deportados de los Estados Unidos en condiciones inhumanas. Quiero desde Culiacán, Sinaloa, pedirle al presidente Enrique Peña Nieto que actúe con urgencia, de inmediato. Propongo respetuosamente tres acciones. Primero, una enérgica nota diplomática de protesta en contra del gobierno que encabeza Donald Trump. Segundo, que se solicite la intervención urgente del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para que con ese carácter de urgencia, como lo ameritan los acontecimientos, se actúe y se detenga esa actitud prepotente, racista, inhumana, de deportar a niños, ponerlos en jaulas y separarlos de sus padres. Eso va en contra de los derechos humanos más fundamentales. Se tiene que actuar de inmediato. Y tercero, le pido al presidente Enrique Peña que envíe de inmediato un equipo de profesionales a la frontera, que vayan abogados, psicólogos, trabajadoras sociales, para asistir, apoyar a los niños y a sus familiares. Vamos a estar pendientes en estos días para que se detenga esta acción represiva, racista, inhumana. Y ya pronto, muy pronto, al triunfo de nuestro movimiento, vamos a defender a los migrantes de México, de América Central, de todo el continente americano y a todos los migrantes del mundo que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida a Estados Unidos. Es un derecho humano que vamos a defender para los mexicanos y para todos los migrantes. Muchas gracias, amigas y amigos. Cierro el paréntesis y ahora sí, entramos en materia. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. En Culiacán. Estamos contentos, ¿verdad? La verdad, lo cierto es que hay mucho ánimo en la gente, mucho entusiasmo, mucha alegría, porque se percibe, se siente de que vamos a triunfar. No solo en Sinaloa, ayer también en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, es el mismo ambiente, en el norte, en el centro, en el sur, en el sureste del país. Las encuestas así lo están manifestando. Estamos, sin presumir, pobremente 25, 30 puntos arriba de ventaja. Es un fenómeno. Ya se está logrando que se unifique todo el país, porque antes la fuerza de nuestro movimiento estaba en el centro, en el sur, sureste. Teníamos poca presencia en el norte. Ahora es parejo. Toda la República. Antes teníamos más apoyo, más respaldo con los pobres de México. Ahora también tenemos mayoría en las clases medias y también tenemos apoyo de los sectores económicamente más beneficiados. Es decir, es un movimiento ya de todas las clases sociales, extendido a todo el territorio, de todas las clases sociales, de todas las religiones. Millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones y libres pensadores. Y también ya se está logrando que sea un movimiento de todos los militantes de los partidos. No es nada más de Morena o del PP o del PES. Es también de militantes del PRI, militantes del PAN, militantes del PRD, de todos los partidos. Es un movimiento amplio, plural, incluyente para la transformación de México. Eso es lo que hemos logrado, eso es lo que hemos conseguido. Todos juntos. Sin distinción de partidos, de religiones, sin distinciones por clases sociales. Todos tenemos que unirnos para sacar adelante al país y lograr la hazaña de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. No lo olvidemos, no es una elección más, es hacer historia. Solo han habido tres transformaciones en la historia del país: la independencia, que llevaron a cabo dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, para que México se convirtiera en un país libre y soberano; la segunda transformación fue el movimiento de reforma que encabezó Juárez y los liberales para llevar a cabo los cambios se oponían los conservadores y por eso fueron al extranjero y trajeron a un príncipe y nos invadió el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés. Pero Juárez, los liberales, no se rindieron, nunca perdieron la fe en la causa que defendían. Se expulsó a los extranjeros, se restauró la república y se consiguió la segunda independencia de México. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910, encabezada por Francisco I. Madero, un hombre bueno, apóstol de la democracia, secundado por Villa, por Zapata, por Salvador Alvarado, por los hermanos Flores Magón, por los hermanos Cerdán, por el general Lázaro Cárdenas del Río. Tres transformaciones han habido en la historia de nuestro país: independencia, reforma, revolución, y los que estamos aquí con este calor y millones de mexicanos vamos a llevar, en unos días más se va a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. No es el quítate tú porque quiero yo, no es llegar a los cargos. No luchamos por cargos, no luchamos por puestos. El que quiera puesto, que se vaya al mercado. Estamos todos aquí luchando por la transformación de México. Ustedes vienen a este acto por cargos, quieren puestos. Claro que no, vienen con convicciones porque desean que haya un cambio verdadero. Por eso estamos en este movimiento y por eso también vengo a decirles a Sinaloa que tengan confianza, no les voy a fallar. No voy a traicionar al pueblo. Vamos a cumplir todos los compromisos. No se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. Solo les puedo argumentar que no les voy a fallar por tres razones. Primero, porque soy un hombre de ideales y de principios y siempre he hecho de mi vida pública una línea recta. Hasta que me muera voy a ser consecuente. Es lo que estimo más importante en mi vida. Lo segundo, por lo que no les voy a traicionar, es que tengo una ambición legítima. Tengo la ambición legítima de pasar a la historia como un buen presidente de México. ¿Ustedes creen que me la voy a perder? De Juárez, de Madero, del general Lázaro Cárdenas. Y la tercera razón por la que no les voy a fallar es que ya me comprometí a someterme a la revocación del mandato. En 3 años, a mitad del sexenio, cuando se celebren las elecciones municipales o federales, se va a entregar una boleta y se le va a preguntar a la gente, a todos los ciudadanos: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. O sea que no son 6 años, son 3 y aprueba. Y me someto a la prueba, porque vamos a ganar la consulta. Para terminar los 6 años, nada más 6 años, porque soy partidario también del sufragio efectivo, no reelección. Pero con 6 años va a ser más que suficiente para que sentemos las bases de una nueva república, de una patria nueva. Nada más 6 años. ¿Qué vamos a lograr en 6 años? Vamos a resumirlo, porque ya algunos, el doctor Rocha lo expresó, pero no está de más hacer un repaso. Primero, decirles que va a haber democracia. Vamos a lograr en los 6 años que se acabe con los fraudes electorales, que se respete el voto libre de los ciudadanos, que haya una democracia auténtica, porque también en eso traemos mucho rezago. Desde luego, en Europa es mejor la calidad de la democracia, los países de Europa, que la democracia que tenemos en México. Pero no solo comparándonos con Europa, también si nos comparamos con Centroamérica, hay más democracia en Guatemala que en México. Y ya no hablemos de Costa Rica, que tienen casi una democracia perfecta. Nosotros tenemos por eso que acabar con todas estas estrategias perversas del tráfico con la pobreza de la gente. Todo esto que sucede cada vez que hay una elección, que reparten migajas, que compran votos, que amenazan, que obligan a la gente a votar por un partido. Todo eso se va a terminar. Vamos a poner en la Fiscalía Electoral a una mujer, a un hombre íntegro, y ese fiscal electoral va a actuar con energía. Y voy a enviar al Congreso una reforma para que se convierta en delito grave el fraude electoral. Que el que reparta despensa, que el que compre votos, que el que utilice el dinero del presupuesto para favorecer un partido, al bote sin derecho a fianza. Eso va a quedar establecido. Lo segundo, que es muy importante, vamos a desterrar la corrupción del país. Se va a acabar la corrupción. Así como se los estoy diciendo y lo están escuchando. Y ya saben, yo soy perseverante, yo soy terco, soy necio. Lo reconocen hasta mis adversarios. Ya se me metió eso en la cabeza de que el principal problema de México es la corrupción, y vamos a acabar con la corrupción. Me canso ganso. Se va a acabar la robadera. Cero corrupción y cero impunidad. El que se robe el dinero del presupuesto va a ser castigado, sea quien sea, aunque se trate de los amigos, de los compañeros que han venido luchando conmigo desde hace muchos años, aunque se trate de mis familiares. La patria es primero. Vamos a poner orden. Con todo lo que vamos a ahorrar, porque es mucho lo que se roban, siempre hago la cuenta, el presupuesto nacional es de 5 billones, 300 mil millones. Se roban por lo bajo el 10%, más de 500 mil millones de pesos al año. Todo eso no los vamos a ahorrar. Por eso vamos a tener presupuesto. El problema no es que falte presupuesto, el problema es que se roban el dinero del presupuesto y utilizan mucho presupuesto para mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos. Vamos a poner orden en todo esto. Vamos a acabar con la corrupción. Esos 500 mil millones que nos vamos a ahorrar nos van a servir para impulsar el desarrollo. No va a haber necesidad de aumentar los impuestos. No van a aumentar los impuestos en términos reales en todo el sexenio. No vamos a aumentar la deuda pública. No vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda, al erario. No va a haber lo que se llama técnicamente déficit. Vamos a tener disciplina en el manejo de las finanzas públicas. No vamos a pedir prestado, endeudar al país. Eso no, el país está ya sobreendeudado. Cuando terminó Fox, la deuda era de 1.7 billones. Calderón dejó la deuda en 5.2 billones. La incrementó más de 200%. Y ahora Peña tiene la deuda pública en más de 10 billones. Solo para pagar intereses de esa deuda este año hay que destinar 600 mil millones de pesos del presupuesto. Por eso ya no podemos seguir endeudándonos. Y hago el compromiso también de que no van a haber gasolinazos. Vamos a financiar el desarrollo combatiendo de frente, a fondo, la corrupción y con un plan de austeridad republicana. Es decir, vamos a bajar el costo del gobierno al pueblo, lo que le cuesta al pueblo mantener al gobierno, porque es el pueblo el que mantiene al gobierno y es un gobierno mantenido y bueno para nada. Se dan la gran vida los altos funcionarios públicos que están de alcahuetes de la mafia del poder. Por eso le pagan tanto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, 650 mil pesos mensuales. Por eso se paga 500 mil pesos mensuales a los senadores, 400 mil pesos mensuales a los diputados federales, a los que supuestamente defienden los derechos humanos, 400 mil pesos mensuales, a los del Instituto de la Transparencia, 400 mil pesos mensuales, a los del INE, 300 mil pesos mensuales, a los del Tribunal Electoral, 400 mil pesos mensuales. Todo este tiempo han creado muchos organismos supuestamente independientes, autónomos, que surgen de la sociedad civil, puros aparatos burocráticos que le cuestan mucho al pueblo de México. Vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos y voy a empezar dando el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. ¿Saben por qué voy a bajarme el sueldo a menos de la mitad? No solo por mis convicciones, que nunca me ha importado lo material, nunca me ha interesado el dinero, aunque también aclaro, para no ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado. Hay quienes han logrado su patrimonio de conformidad con la ley, con trabajo, con esfuerzo y merecen respeto. Pero yo tengo una filosofía de que no me ha interesado lo material, porque pienso que la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Pero no es nada más por mis convicciones, es que hay un artículo en la Constitución, el 127, que es letra muerta y que se va a aplicar. Ese artículo establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Y ahora todos estos funcionarios que mencioné ganan más formalmente que el presidente. Cuando yo me baje el sueldo a menos de la mitad, de ahí para abajo, todos. Se va a cumplir la Constitución. ¿Y por qué vamos a bajar el sueldo de los de arriba? Porque como aquí lo dijo Rubén Rocha, vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Es arriba los de abajo y abajo los privilegios. van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos. Una gira que hice hace poco en Badiraguato, allá unos médicos me plantearon que estaban ganando 4,000 pesos mensuales allá en Badiraguato. Imagínense, no es posible eso. Está muy mal pagado el maestro, la enfermera, los que se dedican a todo el sistema de atención a la salud, los médicos. Van a ganar más también los que trabajan en los servicios de limpia en las ciudades. Van a ganar más los policías, los soldados. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. Va a haber justicia laboral. Ya lo dije, los maestros. Y no voy a vivir con privilegios, con prepotencia. No voy a actuar con extravagancia. Voy a actuar con sencillez. El poder es humildad. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Nada de fantocherías. No voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos van a pasar a formar parte del Bosque de Chapultepec. Se van a integrar a toda esa área del Bosque de Chapultepec. Son como 600 hectáreas. Y ahí está el Museo Nacional de Antropología, está el Museo de Historia, ahí está el Castillo de Chapultepec, está el Zoológico de Chapultepec, está el Auditorio Nacional. Va a ser un espacio, incluido Los Pinos, para el arte y la cultura del pueblo, que no lo tienen ni en Nueva York. Yo voy a seguir viviendo en mi casa con mi familia, donde vivo ahora, que es la casa de ustedes. No voy a vivir a Los Pinos ni voy a vivir en una mansión. Además, esa casa de Los Pinos, la residencia oficial, es una casa embrujada. Hay malas vibras ahí. Ni con varias limpias se purifica, solo abriendo las puertas al pueblo. El pueblo va a purificar la vida pública de México. Ahí ahora espantan, aparece el chupacabras. No me voy a subir al avión presidencial. No voy a ofender al pueblo. Miren, es cosa de pensar sobre la mentalidad de los gobernantes que hemos tenido. ¿A quién se le ocurre comprar un avión que vale 7.500 millones de pesos, habiendo tanta pobreza? Un avión para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba. No lo tiene ni Donald Trump. Nada más la galera para guardar el avión costó 1,000 millones de pesos. ¿Cuándo el gobierno federal ha invertido en Culiacán 1,000 millones de pesos? ¿Qué fue lo que costó la galera para guardar el avión? Todo esto se va a terminar. Va a estar prohibido que los funcionarios se trasladen en aviones, en helicópteros privados. Se va a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Tienen 54 jets compraron 6 en este sexenio, cada uno 1,000 millones de pesos. Tienen 118 helicópteros, los utilizan hasta para ir a jugar golf. Están queriendo ahora comprar 8 helicópteros artillados a Estados Unidos para la Marina, 25,000 millones de pesos. Esa compra la vamos a cancelar. Nosotros no queremos la guerra, no queremos el armamentismo. Nosotros queremos la paz, y la paz es fruto de la justicia. Vamos a apostar a eso. Va a haber un cambio en la estrategia. Ya no vamos a seguir enfrentando el problema de la inseguridad y de la violencia solo con el uso de la fuerza, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Vamos a cambiar, vamos a darle más atención a los problemas económicos y sociales del pueblo. Vamos a que haya producción y haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que todos tengan el derecho al trabajo, al estudio, y así vamos a ir serenando al país. Por eso no vamos ya a apostar a esos gastos superfluos. No se va a entregar pensión a los expresidentes. Desde el 1 de enero del año próximo ya no va a aparecer en el presupuesto esa partida, porque no está ni siquiera en la ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con la pensión millonaria. Ya se terminó eso. No le vamos a dar 5 millones de pesos mensuales, que es lo que recibe ahora Carlos Salinas de Gortari. Ni le vamos a entregar 5 millones de pesos mensuales a Zedillo, ni a Calderón, ni a Vicente Fox. Que se vayan preparando psicológicamente y que comprendan, no es venganza, es justicia. Ya no se puede seguir abusando. Se acabó el abuso en el país. Basta ya de esas actitudes prepotentes. Ya no van a haber esas pensiones. Y también no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Ahora se gastan 5,000 millones de pesos solo en la atención médica privada a los altos funcionarios públicos, que se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran. Hace poco una enfermera nos contó que fue un alto funcionario público con un cirujano plástico hacerse un trabajo ahí, a que lo plancharan. Le dice la esposa del alto funcionario público, le dice al doctor, al cirujano plástico: doctor, déjele la naricita como la de Peña Nieto, a costillas del erario. Eso no, van a tener que ir al ISSSTE, al Seguro Popular, para que vean lo que se siente. Que eso es pura demagogia, ni es seguro, ni es popular, que no hay ni siquiera medicinas en los centros de salud, en los hospitales. Vamos a terminar con la corrupción y vamos a ahorrar. Ya no va a haber la caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos, que cuesta 10,000 millones de pesos mantener esa caja cada año. Todo eso se va a terminar. Por eso nos va a rendir el presupuesto. ¿Y qué vamos a hacer con el presupuesto? Pues vamos a apoyar las actividades productivas. Vamos a apoyar a los productores del campo. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra aquí en Sinaloa, que es el granero del país. Hago el compromiso de que se van a fijar precios de garantía para los productos del campo, sobre todo para los cultivos básicos. Vamos desde Sinaloa a mejorar la producción y la productividad de básicos, de maíz, frijol y arroz, sobre todo, para dejar de importar estos alimentos al extranjero, que ya no se estén comprando 12 millones de toneladas de maíz cada año, que podamos producir en México lo que consumimos. Y para eso se va a pagar bien al productor. Va a haber precios de garantía, precios compensatorios para los productores. Por eso también tomé la decisión de que se va a descentralizar el gobierno y la Secretaría de Agricultura va a estar acá en el noreste, va a estar cerca de Culiacán, cerca de Sinaloa, va a estar en Ciudad Obregón, Sonora. Porque en toda esta región vamos a impulsar la agricultura. Vamos a apoyar mucho a quienes se dedican a producir la tierra. Van a haber compensado su esfuerzo. Y no es ir en contra de nadie. Es lo que hacen los gobiernos en el mundo. Es lo que hace el gobierno de Estados Unidos para que no nos vayan a reclamar. Ellos apoyan a sus productores. Apoyan con subsidio a sus productores, dan compensaciones. El productor de maíz, de trigo, de leche, de carne en Estados Unidos recibe hasta el 100% de su costo de producción como subsidio. Por eso pueden venir a vender más barato a México, porque el productor de México está abandonado a su suerte. No le dan nada. Se trabaja la tierra nada más porque es mucho el amor a la tierra, pero no rinde. Ahora va a ser distinto. Siempre he pensado que el campo es la fábrica más importante de México y le vamos a meter al campo para que haya producción, haya trabajo y haya bienestar en el campo. Se va a apoyar la agricultura, la ganadería, la pesca. Va a continuar la Comisión de Pesca en Mazatlán y se va a fortalecer. Y una vez les digo, el que va a estar a cargo de esa comisión, de esa coordinación de pesca, va a ser un sinaloense. Ya. ¿Me piden que diga el piel? No. Poco a poco. Poco a poquito, despacito. Aquí está, de una vez, sí. Va a ser el M. A ver, pero no es una improvisación o un asunto político, electoral. Es que él tiene el conocimiento. A ver, explícales en 3 minutos qué conocimiento tienes sobre la pesca y por qué vas a ser tú el coordinador de pesca. A ver.
Bueno, porque es una actividad que ha sido abandonada y que necesitamos rescatar e impulsar, y que para Sinaloa, al igual que la agricultura, es una de las actividades más importantes y requerimos que esto crezca, se reivindique, se fortalezca y que del mar, al igual que en el campo, surja todo el alimento que requieren todos los mexicanos, especialmente aquellos que están en extrema pobreza en el país. Vamos a ser lo suficientemente generosos en Sinaloa para contribuir a alimentar a toda esa población del resto del país y continuar con la actividad económica de exportación que tantos recursos y tantas fuentes de empleo le generan a los sinaloenses. Muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que yo soy ingeniero en alimentos del mar, egresado al Tecnológico del Mar de Mazatlán, y bueno, es una de mis áreas, mi área principal de formación profesional durante muchos años. Muchas gracias.
Que conste que ustedes lo sacaron, ¿no? Y como mi pecho no es bodega,
atender a los jóvenes de Sinaloa. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y al trabajo. Mi compromiso desde diciembre. ¿Por qué hablo de diciembre? Porque voy a tomar posesión el día 1 de diciembre. Desde el inicio, todos los que estudien preparatoria en nivel medio superior, beca mensual, todos, van a recibir un apoyo. Voy a explicarlo un poco. Miren, en ese nivel de escolaridad, en el preescolar, solo se atiende al 70% de la demanda preescolar. En la primaria, 100%. En cobertura secundaria, 100%. En la preparatoria, solo 65%. En el nivel medio superior. Y es el nivel más delicado, porque es el de la adolescencia. Muchos abandonan la escuela. En ese nivel es donde hay más deserción escolar. En las prepas se inscriben y no terminan el tercer año porque no tienen apoyo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a garantizar que no abandonen la escuela, que el que se inscriba en el primero de prepa termine el tercer año. Y para eso vamos a dar las becas, para que tengan apoyo, porque muchos abandonan la escuela en ese nivel de escolaridad porque no tienen ni para el pasaje ni para lo más indispensable. Entonces ahí vamos a atender a los jóvenes. Y el que vaya a entrar a la universidad, dos cosas. Primero, se acaba con la soflama de que rechazan los jóvenes el examen de admisión, es decir, que reprueban el examen de admisión. Ya no va a haber rechazados. Todos van a tener garantizado el derecho al estudio, todos, 100% de inscripción. En este periodo neoliberal, estos corruptos y responsables, con lo de el examen de admisión tomado como excusa, le dejan sin oportunidad a miles de jóvenes que no pueden entrar, que porque no pasan el examen. No, no hay espacio, no hay maestros en las universidades públicas, en las universidades públicas, porque no cuentan con presupuesto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Todos los jóvenes que quieran ingresar a la universidad van a tener derecho a estudiar. No se va a rechazar a nadie. Y si no es suficiente en la universidad pública, que vamos a apoyarlas, si no es suficiente, con lo que dijo aquí Rubén, va a haber más inversión para universidades públicas, pero ya no va a haber ratería. No es que van a tener más presupuesto para que se lo roben. No. Vamos a darle más apoyo a las universidades públicas, pero vamos a estar vigilantes de que ese dinero se aplique bien. Y también vamos a hacer un acuerdo con universidades privadas para que todos los jóvenes de familias de escasos recursos económicos reciban una beca. Todos los jóvenes de familias pobres van a tener una beca de 2.400 pesos mensuales para que terminen el estudio. Y los jóvenes que ya no están estudiando y no tengan trabajo van a ser contratados. Vamos a ir casa por casa, desde que se gane la presidencia después del día 1 de julio, va a hacerse un censo y se va a ir casa por casa apuntando, inscribiendo, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Y el que no tenga empleo va a ser contratado. Se les va a dar trabajo como aprendiz en talleres, en empresas, en comercios, y se les va a pagar un sueldo. El gobierno va a pagar un sueldo con presupuesto público de 3.600 pesos mensuales mientras se capacitan para el trabajo. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Atención especial a los jóvenes. Miren, ya dejemos la hipocresía. No es posible que haya seguridad, que haya paz, si existen 16 millones de jóvenes en la pobreza. ¿Por qué no vemos eso? Claro que son tentados, porque se les ha dado la espalda. Nunca más se va a abandonar a los jóvenes. Tenemos que darle atención a los jóvenes, jalarlos nosotros, porque si no los jalan otros. ¿Qué vamos a seguir rasgándonos las vestiduras, nada más diciendo qué barbaridad, cuánta inseguridad, cuánta violencia, y no hacemos nada por los jóvenes? Los jóvenes no han tenido atención. Las cárceles están llenas de cosas. Que haya producción, trabajo, bienestar, atención a los jóvenes. De esa manera vamos a serenar al país. También les digo a los maestros de Culiacán, de Sinaloa, que tan luego triunfe el movimiento, se cancela la mal llamada reforma educativa. Ya lo dije en el último debate, eso no es una reforma educativa, eso lo impusieron para someter al magisterio. Maltrataron mucho a los maestros y no hay que dejarse engañar, porque se gastaron como 8 mil millones de pesos en la propaganda en contra de los maestros. Ustedes saben que Goebbels, el de prensa, de propaganda, de Hitler, decía: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Pues muchos se la creyeron, pensando que la reforma educativa iba a mejorar la situación de la educación en México. No, no hay nada en esa mal llamada reforma educativa para mejorar la calidad de la enseñanza. Es si acaso una reforma laboral. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con pedagogos, con especialistas. Vamos a elaborar un plan educativo de manera conjunta para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Y claro que nos importa mucho la educación y vamos a impulsarla, pero no agraviando a los maestros. ¿Cómo se aplica una reforma educativa verdadera sin los maestros? ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? El maestro. Tiene que haber un acuerdo. No es humillando al maestro como va a mejorar la educación, es convenciendo, persuadiendo, uniéndonos todos en una gran jornada para mejorar la calidad de la enseñanza y mejorar la educación en el país. No se van a privatizar ya los bienes del pueblo, de la nación. Aquí informo, no se va a privatizar el agua. Ese decreto que acaban de firmar para privatizar el agua va para atrás. Porque no es una ley, es un decreto del titular del Ejecutivo. Eso no se va a permitir. Esos madruguetes no se aceptan. Vamos a mejorar la pensión a los adultos mayores, van a ganar, van a recibir el doble. Desde diciembre, 1.500 pesos mensuales, no 1.160 pesos cada dos meses. El doble, 1.500 pesos. Y va a ser para todos. Esa pensión también se le va a entregar como un apoyo, porque reciben muy poco, a los jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro. A todos. Desde diciembre. Y va a haber pensión para todos los discapacitados pobres del país. Eso es lo que quería decirles. La verdad, pensé que me iba a llevar menos tiempo, pero tengo que decirles todas estas cosas para que ustedes sepan en qué va a significar este cambio, esta transformación, y que todos conozcamos el programa. Y además, voy a regresar a Culiacán como presidente electo. Porque les voy a traer el programa, lo que va a invertir el gobierno federal en Culiacán y toda esta región de Sinaloa. Voy a traerles el programa de desarrollo integral, cuánto para la actividad productiva y la creación de empleo, cuánto para la infraestructura, cuánto para el desarrollo social. Aquí se va a conocer, vamos a bajar esos programas hasta las localidades, ejidos, que en cada pueblo se sepa qué les corresponde, y en cada municipio, para que entre todos le demos seguimiento, se haga la evaluación. Cada seis meses yo voy a estar con ustedes. No va a haber divorcio. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus tareas. No, es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Les pido que se apoye a todos los candidatos por parejo, nada de voto diferencial. Esa es una triquiñuela de los de la mafia del poder. Ya saben que no pueden ganar la presidencia y ahora quieren irse a refugiar al Congreso. Necesitamos ganar la presidencia y necesitamos ganar también la mayoría en el Congreso. 5 de 5. Voto parejo. Nada de que voy a votar por ya sabes quién, pero para senador, no. Para diputado, no. Para presidente municipal, no. Miren, no es un voto en estas circunstancias por los candidatos o por los partidos. Es un voto para la transformación de México. Tiene una connotación distinta completamente. Entonces les pido, de favor, voto parejo. Ustedes son libres, pueden votar por el que quieran. El voto es libre, es secreto, voten por lo que les dicte su conciencia, pero yo tengo la obligación de decirles que se facilitan las cosas si tenemos también mayoría en el Congreso, porque si no, ahí van a estar obstaculizando en el Congreso. Además, están muy mal acostumbrados. ¿Saben qué hicieron en los últimos tiempos? Aprobaron una partida de moches para darles 20, 30 millones de pesos a cada diputado para que votaran las iniciativas que le convenían a la mafia del poder. Iniciativas de ley en contra del pueblo, con moches. Eso es lo que hicieron arriba, PRI, PAN. Por eso no tienen autoridad moral. Ahí andan peleándose en segundo lugar. Los dos denunciándose. Uno le dice ladrón, el otro le contesta, eres un corrupto. Pero son iguales, la verdad. Estoy hablando de los de arriba, no aquí abajo. Aquí abajo, respeto absoluto, total, a priistas, a panistas, a los militantes de todos los partidos. Porque aquí no está el problema está arriba. en una mafia de poder. Aquí vamos a unirnos todos para lograr la transformación del país. No vamos nosotros a dar moches, no me voy a dejar chantajear, y por eso es mejor tener la mayoría en el Congreso. Diputados, senadores, por eso les pido que se apoye al doctor Rubén Rocha Moya, candidato a senador de la República. A la maestra Imelda Castro Castro, candidata a senadora. Al abogado Jesús Estrada Ferreiro, candidato a presidente municipal por Culiacán. A Yadira Marcos, candidata a diputada federal. Merari Villegas Sánchez, candidata a diputada federal. Alma Patricia Elenes, expresidenta del partido Encuentro Social, que nos acompaña, nos apoya mucho. Antes de eso, pedirles también el voto para todos los candidatos a diputadas, a diputados de Sinaloa que están aquí, ya los presentaron. Les doy un aplauso. Fíjense que tengo un sentido de culpa porque ellos quisieran hablar y no pueden, yo me quedo con todo el tiempo. Pero eso sí, yo hablo por ellos, los represento y los avalo. Tengo un sentimiento de culpa, pero bueno. ¡Un aplauso fuerte para el químico! No lo voy a mencionar. Mire, me acompaña Leobardo Alcántara Martínez, presidente del Partido del Trabajo. Raúl Elenes Angulo, miren lo que provocaron ustedes. Me acompaña Ignacio Mier, que es el delegado de Morena en Sinaloa. Me acompaña Marco Antonio Blázquez, senador de la República, de Baja California, a quien queremos mucho, 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 mucho. Yo en especial la quiero mucho, muchísimo. Mercedes Murillo Meche. Meche. Me acompaña quien nos ayuda en toda esta región del país, Marcelo Ebrard. Mi carnal. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Se nota, ¿verdad? Estoy contento. Vamos muy bien, faltan pocos días. De todas maneras, no nos confiemos.